Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Pues bienvenidos a todos, queridos hermanos, a la sala de charla bíblica. Hoy día 15 de septiembre del año 2009. Bien, pues hoy tenemos la segunda parte que va a compartir hoy el estudio bíblico el hermano Pedro Envi sobre el tema de la fornicación según las Sagradas Escrituras. Así que en primer lugar, hermanos, le vamos a dar las gracias a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, te damos las gracias por unirnos aquí otra tarde más en esta sala de charlas bíblicas. Gracias por cada uno de los hermanos que están aquí y que tenemos ese interés por aprender cada día más de las Sagradas Escrituras para edificarnos en la fe, para seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento tuyo. Gracias por esa vida eterna, Padre, que nos has dado y que consiste en conocerte a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo como tu enviado. Gracias por ese mensaje de salvación. Ayúdanos, Padre, a llevar a otros también este mensaje de salvación, este mensaje del perdón de los pecados en el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias por todo, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues hermano Pedro, cuando quieras puedes comenzar, puedes iniciar ya la segunda parte de tu estudio.
Bueno, saludar a todos los hermanos que están en la sala. Y gracia y paz para todos, ya sabéis. Quiero comenzar la segunda parte de esta charla sobre la fornicación, repasando un poquito yo lo que ya dimos en la primera parte. Como sabéis, el tema se llama Huyan de la fornicación. Lo basábamos un poco en Colosenses 3:5, donde decíamos: amortigüen por lo tanto los miembros de su cuerpo en cuanto a fornicación, inmundicia, apetito sexual, deseo perjudicial y codicia, que es idolatría. Recordamos cómo a las puertas de la tierra prometida, 24.000 hombres perdieron la vida por haber cometido inmoralidad sexual. Como bien dice Tito, pues la idolatría también es una manera de fornicación, como bien explican las Escrituras, y también es una manera de fornicación, pues el mezclar la religión con los gobiernos de la tierra, así lo dice Revelación, ¿no? De los que cometieron fornicación con los gobiernos de la tierra, cuando habla de la gran ramera. Nosotros en nuestra charla nos vamos a centrar en la fornicación física, en la fornicación sexual, que es un poquito lo que dimos la charla de ayer, y que hoy continuamos. Estamos comentando sobre la catástrofe tan grande de estos 24.000 personas que perdieron la vida a las puertas de la Tierra Prometida, esta tragedia por cometer fornicación, como habíamos leído en Números 25 del 1 al 9. Habíamos examinado que lo que había contribuido a ese terrible desenlace pues era que muchas personas pues se habían dejado endurecer y habían desarrollado actitudes malas al alejarse del Dios vivo, ¿no? Y vimos también cómo el apóstol Pablo pues, recordaba que en 1 Corintios 10:8 decía: ni practiquemos fornicación, como algunos de ellos cometieron fornicación, de modo que cayeron esas 24.000 personas, ¿no? Habíamos comentado en la charla, como bien decíamos en textos bíblicos, no obstante tengo esto contra ti, unas cuantas cosas que tienes allá a los que tienen firmemente asida la enseñanza de Balaam, el cual anduvo enseñando a Balac a poner un tropiezo, a poner un tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. En muchas congregaciones está pasando esto. Comentábamos que Dios no tolera ese tipo de conductas, no las consiente, y recordamos que fue cuando Fineas atravesó por los genitales a aquellas dos personas que habían entrado en el pueblo de Jehová. Zinri, en este caso, era que había entrado, era, y sin Zinri recordamos que era un principal del pueblo de Dios, era un principal, y sin embargo cometió la desfachatez de cometer esa inmoralidad delante del pueblo de Israel. Entonces Fineas se levantó, los traspasó a los dos por los genitales, y esto fue lo que calmó la cólera de Yahvé, y por eso él detuvo el azote tan extenso y tan grande que estaba ocurriendo en el pueblo de Israel. Estábamos comentando que todo esto pues ocurrió porque las personas se habían alejado de Dios, del Dios vivo, y se habían endurecido. Por eso en Hebreos 3:12-13 recordamos que hacíamos la exhortación de cuidado, hermanos, por temor de que alguna vez se desarrolle en alguno de ustedes un corazón inicuo y falto de fe al alejarse del Dios vivo, pero sigan exhortándose los unos a los otros cada día mientras pueda llamárselo hoy, por temor de que alguno de ustedes se deje endurecer por el poder engañoso del pecado. Exhortábamos así, que teníamos que tener cuidado. También habíamos hecho un paralelo en lo que había pasado en aquellos tiempos con hoy en día, donde estamos a las puertas de esas maravillosas bendiciones en el nuevo mundo que Dios va a traer bajo su glorioso reino. Y comentábamos pues que nos enfrentamos a un mundo cuya obsesión por el sexo es como el de las moabitas, pero a una escala mayor. Hoy sabemos que la obsesión por el sexo que hay en el mundo, esto ya no es algo que se cuestione, es una moda que se ha implantado Satanás para extraviar a muchas personas. Y de hecho, pues sabemos que el lazo principal en el que cayeron los israelitas, o sea, la inmoralidad sexual, es el mismo que atrapa todos los años a miles de cristianos. Este lazo está atrapando todos los años a miles de cristianos. Sabemos positivamente que estamos siendo avisados por las cosas escritas anteriormente para que no seamos alcanzados por Satanás. Es una trampa de Satanás, de las más sutiles y de las más eficientes de Satanás, y nosotros, por supuesto, que no estamos en ignorancia de los designios de Satanás. E incluso las escrituras nos advierten de individuos que se infiltran en las congregaciones. Ya, bueno, se escribió en la congregación del primer siglo, donde sabemos cómo fluía el Espíritu Santo entre los hermanos, pues sabemos por las obras poderosas que hacían los apóstoles, ¿eh? Y sin embargo, el apóstol se vio en la necesidad de escribir lo que leemos en Judas 4, el versículo ese, dice: mi razón es que se han metido disimuladamente ciertos hombres que desde hace mucho tiempo han estado señalados por las Escrituras a este juicio, hombres impíos que tornan la bondad inmerecida de nuestro Dios como una excusa para conducta relajada, y que demuestran ser falsos a nuestro único dueño y Señor, Jesucristo. Por lo tanto, cuidado, porque al igual que en Finri puede haber personas que se infiltran en la congregación cristiana queriendo meter actitudes inapropiadas, ¿no? Y estas personas tornan la bondad inmerecida de Dios como una excusa para hacer cosas que no se deberían de hacer. Nosotros estamos conscientes, por ejemplo, la pregunta, si me veo yo en las llanuras de Moab actuales, ¿diviso en el horizonte el premio tan esperado del nuevo mundo? Y si así es, pues, y queremos estar en el amor de Dios, teníamos el mandato que encontramos en 1 Corintios 6, 18, que es el que daba título a esta charla: huya de la fornicación. Habíamos comentado lo que es la fornicación, lo recordamos otra vez de nuevo. Decíamos que en la Biblia fornicación, en griego porneia, designa todas las clases de relaciones sexuales ilícitas, es decir, las que tienen lugar fuera del marco de un matrimonio válido a los ojos de Dios. Abarca tanto el adulterio como los actos sexuales entre un hombre y una mujer solteros o con una persona dedicada a la prostitución. Practicar el coito oral o anal con alguien con quien no se está casado o manipularle los genitales también es fornicación. Decíamos también que la situación no cambia si en los actos antes indicados intervienen alguien del mismo sexo o incluso un animal. Y advertíamos que los que practican estas cosas de ninguna manera recibirán la vida eterna, de ninguna manera van a heredar el reino de Dios. Por eso leíamos el texto de 1 Corintios 6, 9, donde dice: no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. No se extravíen ni fornicadores, ni idólatras, ni adúlteros, ni hombres que se tienen para propósitos contranaturales, ni hombres que se acuestan con hombres, etc. Estas personas habíamos dicho que no entrarían en el reino de Dios. En Revelación 22, 5 nos vuelven a advertir también que esas personas no entrarían en el reino de Dios. Y después también leíamos en Gálatas 6, 7 al 8, no se extravíen de Dios, uno no se puede mofar, porque cualquier cosa que el hombre esté sembrando, esto también segará. Porque el que esté sembrando comidas a la carne, segará de la carne corrupción, pero el que esté sembrando comidas al Espíritu, segará del Espíritu vida eterna. Porque estábamos viendo que las personas que actuaban de esa manera, pues eran personas que incluso hoy en día podían cosechar serios problemas. Y habíamos visto que estas personas, para empezar, no pueden pertenecer a una congregación cristiana ni decir que son cristianos. En muchos casos no solo pierden la tranquilidad de conciencia, la dignidad personal, la confianza de los demás, sino que se enfrentan a discusiones matrimoniales, embarazos no deseados, enfermedades venéreas e incluso la muerte. Y preguntábamos, ¿valdrá la pena emprender un camino de tanto sufrimiento? ¿Y cómo podíamos evitar ese camino de tanto sufrimiento? Pues nos invitábamos a pensar en las consecuencias. Vimos que las consecuencias pueden venir al dar los primeros pasos pudieran ser la pornografía, ¿eh? La pornografía, nos referimos a la presentación con imágenes de textos o de voces, de escenas eróticas destinadas a excitar, y pueden ir desde una foto de una persona en pose lascivo hasta la exhibición de los actos más aberrantes entre dos o más individuos. Eso es la pornografía, y habíamos considerado cómo la pornografía está extendida por todo el mundo a través de los puestos de revista, las canciones, los programas de televisión y millones de páginas de internet. O sea que cuidado con este primer paso, que sería la pornografía, y cómo tendríamos que tratar de evitar esto, porque esto nos podría conducir a la masturbación, y la masturbación nos puede llevar a hacernos viciosos en el sexo y empezar a volverlos adictos al sexo, a abrigar deseos pervertidos, y bueno, todo eso empieza con una serie de consecuencias, otra vez de sufrir las discordias maritales e incluso llegar al divorcio. Una autoridad, comentábamos en la materia, decía que la adicción al sexo es como un cáncer, no deja de crecer y de extenderse, rara vez retrocede y es muy difícil de tratar y erradicarlo. O sea, la adicción al sexo es algo muy difícil de erradicar, y todo comenzaba, muchas veces quizás el primer paso sea la pornografía, que nos llevaba a la fornicación. Habíamos visto que la masturbación consistía en manipular los o estimular los genitales normalmente hasta alcanzar el orgasmo. Eso es la masturbación. Habíamos visto que es un vicio que perjudica la espiritualidad y fomenta actitudes egocéntricas y corrompe la mente. Dice que los que practican pudieran terminar viendo a los demás como meros juguetes eróticos, simples instrumentos para su satisfacción. En realidad separan el sexo del amor y lo reducen a una función corporal que brinda placer momentáneo y que alivia la tensión sexual. Pero recordamos que la masturbación calma los apetitos carnales, no calma los apetitos carnales. Más bien, lo que hace es conducir a las personas a la fornicación y a la inmundicia. Más bien, a esos deseos sexuales los alimenta, los hace crecer y los excita. Por eso en Colosenses 3:5 se nos recuerda siempre que amorticuemos nuestros miembros del cuerpo en cuanto a fornicación, deseo perjudicial, apetito sexual, inmundicia, etcétera, ¿no? Y el apóstol Pablo nos invitaba a la limpieza, a la pureza moral y espiritual. Vemos cómo eso es algo que puede suponer una auténtica lucha para muchas personas, pero también decíamos que estas personas jamás deben darse por vencidas, tienen que confiar siempre y depositar siempre confianza en nuestro Dios, y está siempre listo para perdonar. Veíamos el texto que leíamos en Salmo 86:5, porque tú, oh Yahvé, eres bueno y estás listo para perdonar, y la bondad amorosa para ti, para todos los que te invocan, es abundante. Por lo tanto, se nos invitaba, aunque tengamos recaídas, a acudir a ese nuestro Dios, a levantarnos. Sabemos que Dios es mayor que nuestro corazón, aunque nuestro corazón nos condene, tenemos que levantarnos, acudir a nuestro Padre Celestial, pedirle en oración y esforzarnos por cambiar de actitud, claro, pedirle y también leer la Biblia. Era importante leer la palabra de Dios, la Biblia, y orarle a nuestro Padre que nos libre de ese pecado. Habíamos visto como aquella oración tan larga que leíamos en Salmo 51 del 1 al 12, suplicando que Dios no nos retirara el espíritu, que nos limpiara, nos diese un espíritu constante, limpio, puro, y no nos desechase, que nos permitiese ser personas aprobadas, limpias para Él, para que podamos rendir servicio sagrado con un corazón puro, con un corazón limpio. Y en Isaías 1:18 vemos cómo nuestro Padre amoroso, nuestro Padre celestial, ese Dios de amor, de misericordia, nos invita a que vayamos a Él para que podamos ser limpios otra vez. Y dice que si nos arrepentimos, aunque nuestros pecados sean como escarlata, pues podrán ser limpios como la nieve, o habíamos visto limpios como la lana, ¿no? Como blanca lana, ¿no? Y Dios nos hacía esa invitación tan amorosa en Isaías 1:18. Denota que es un Dios misericordioso, que quiere perdonarnos, que quiere ayudarnos. Pero también tenemos que tener claro que, aunque esa es su actitud, nosotros tenemos que obrar en consecuencia y dar los pasos decididos para evitar pues la pornografía y para evitar todo aquello que nos pudiera llevar a cometer fornicación. Se nos hacía la invitación clara, que, como nos decía nuestro Señor Jesucristo, que no andemos mirando a las mujeres con ánimo de tener una pasión por ella, evitáramos situaciones que nos pudieran comprometer. Hablábamos de cómo de apartar nuestra mirada de programas de televisión, de internet o eso, que nos pudieran conducir a una actitud incorrecta. Y vimos como muchas personas incluso toman medidas incluso de poner el ordenador en lugares donde todo el mundo puede verlos o poner filtros en el ordenador para evitar programas nocivos, ¿no? Entonces eso denota que nosotros tenemos que también poner de nuestra parte y debemos de sacar fuerzas para mantenernos limpios y puros ante Dios. Es muy importante. Y vemos como Cristo le da mucha importancia a este hecho cuando leíamos en Mateo 5, 29 al 30... Ahora bien, si ese ojo tuyo te está haciendo tropezar, arráncalo y échalo de ti, porque más provechoso te es que uno de tus miembros se pierda y no que todo tu cuerpo vaya a ser echado en el Gehenna. También si tu mano derecha te está haciendo tropezar, córtatela y échala de ti, porque más provechoso te es que uno de tus miembros se pierda y no que todo tu cuerpo vaya a parar al Gehenna. O sea, denota que debemos orar a nuestro Padre Celestial, ese ser tan bondadoso, tan misericordioso, pero que también nosotros debemos de poner de nuestra parte para poder librarnos de ese vicio, ¿no? Y también pues se nos invitaba a acudir a nuestro Padre Celestial porque Él nos puede dar poder que es más allá de lo normal. Veíamos cómo ese poder que es más allá de lo normal está en vasos de barro, ¿no? Para que sea el poder de Dios y no el nuestro. Debíamos acudir a Dios porque Él tiene ese poder más allá de lo normal. Y habíamos hablado de 5 preguntas para meditar. No sé si os acordáis, así parafraseando por encima, habíamos visto el principio en Salmo 97:10, o amadores de Yahvé, odien lo que es malo. Y teníamos 5 preguntas para meditar. Una, evito las situaciones que despiertan en mí malos pensamientos. Habíamos visto Mateo 5, 27, 28, cuando decía, no miremos a una mujer a fin de tener una pasión por ella, porque entonces estaríamos cometiendo adulterio en nuestro corazón. Después, si reflexionamos en las consecuencias de dejarse llevar por los malos deseos, y habíamos visto que las personas que cogen un camino malo, después tienen que sufrir la pena, cuando cogen un camino malo, ¿no? También habíamos visto qué pasos concretos estoy decidido a dar para librarme del vicio, y habíamos visto lo que decía Mateo 29:30, si ese ojo tuyo te hace tropezar o si esa mano tuya te hace tropezar, que decía que nos arranquemos eso, porque más provechoso no es que quitarnos esos miembros y no que todo nuestro cuerpo fuera a parar al Gehenna. También nos hacíamos una pregunta muy interesante. Si estábamos dispuestos a hablar de nuestros problemas con mi padre, con mi madre o algún hermano espiritual maduro. Y habíamos leído Proverbios 1, del 8 al 9 y el 5, que el sabio busca dirección diestra y que el hijo escucha la disciplina de su padre y la de su madre. Y eso pues era pues una guirnalda de atracción a su cabeza y un collar fino a su garganta, lo cual quiere decir que Jehová está detrás de esas personas humildes que acuden a su padre o a su madre o que acuden a personas maduras, y Dios le dice que esas personas tendrán bendiciones, que será algo hermoso para ellos, ¿no? Y en Gálatas 6:1-2 exhorta a los hermanos a que los que tienen las debidas cualidades espirituales traten de reajustar a un hombre cuando da un paso en falso, pero que lo hagan con espíritu de apacibilidad, vigilándote a ti mismo por temor de que tú también seas tentado. Y dice que tenemos que llegar, seguir llevando las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley del Cristo. Y la pregunta 5 decía, ¿cómo demostraré que confío en Yahvé? Me da la fuerza y la sabiduría para vencer. Habíamos leído un texto muy bonito que siempre deberíamos de tener presente en Proverbios 3, del 5 a 6, cuando dice, confía en Yahvé con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, en todos tus caminos tómalo en cuenta y Él mismo hará derechas tus sendas. También dice que si alguien tiene deficiencia en cuanto a sabiduría, que le siga pidiéndole a Dios, porque Él da generosamente, a todos y sin echar en cara, y dice, y le será dada. Importante que acudamos siempre a nuestro amoroso Padre Celestial. Y claro, el sabio rey Salomón, ¿os acordáis que nos exhortaba? Más que todo lo que haya que salvaguardar, salvaguarda tu corazón, porque procedentes de él son las fuentes de la vida. O sea, nosotros mismos debemos de protegernos, proteger nuestro corazón, salvaguardar nuestro corazón. Habíamos visto que el corazón es la persona interior, es lo que Dios realmente ve, y eso, lo que él ve Dios en nuestro corazón, es lo que va a determinar si recibiremos la vida eterna. Es lo que él ve, no lo que nosotros queramos aparentar o proyectar para afuera. Entonces tenemos que salvaguardar, cuidar nuestro corazón. Y debíamos que eso es un asunto así de sencillo, así de serio. Dios ve lo que hay en nuestro corazón. A fin de proteger el corazón, habíamos dicho que podíamos imitar a Job, quien había hecho un pacto o un compromiso con sus ojos para nunca mirar indecentemente a ninguna mujer. Y habíamos visto lo que nos decía el salmista en Salmos 119:37, haz que mis ojos pasen adelante para no ver lo que es inútil. Y otro punto que era muy importante y que tenemos que tener siempre muy presente los cristianos es lo que vimos en el ejemplo de Dina, la mala decisión de Dina. ¿Qué pasó con Dina? Pues Dina, como sabemos, aunque era una persona que recibió una buena educación y una buena crianza, cometió la imprudencia de buscarse malas compañías. Buscó malas compañías, buscó amistades entre los jóvenes de Canaán, y que era como los de Moab, que eran famosos por su inmoralidad. Hoy en el mundo está lleno de inmoralidad. Hoy sales a darte un paseo por ahí rápidamente, como seas bonito te invitan a la inmoralidad. Y en aquellos tiempos pues era lo mismo, pasaba exactamente igual. El que Dina buscar a esas compañías, vimos lo que pasó, ¿no? Ya lo vimos, ¿no? Ellos vieron en Dina una presa fácil, e incluso una de las personas más honorables de toda la casa de su padre, como era Siquén, pues llegó incluso hasta violar a Dina, lo cual le perjudicó seriamente a Dina. Y después pasó todo lo que pasó, ¿no? Que los hijos de Jacob pues mataron tanto a Siquén como a su padre, y sabemos todo lo que pasó, un auténtico desastre, lo que demuestra de nuevo lo que dice Gálatas 6, 7 y 8, donde dice: no se extravíen de Dios, uno no se puede mofar, porque cualquier cosa que el hombre esté sembrando, eso también segará. Y notamos como Jacob, con todo aquello, estaba muy disgustado, porque incluso llegó a tener miedo de que fuese invadido y que matasen a toda su casa. Sin embargo, sus hijos respondieron, no sé si os acordáis, ¿habría de tratar a alguien, a nuestra hermana, como una prostituta? Esa es la pregunta que le dijeron los hijos a Jacob. Y ocurrió todo el gran desastre que ocurrió. En Proverbios 3:20, en la parte A se nos decía que más bien que buscar andar con personas inicuas o buscar compañías malas, decía que el andar con personas sabias es lo que nos hará sabio. El que anda con personas sabias se hará sabio. Entonces vimos la importancia de obedecer a Dios en todas las cosas, y que si hacíamos eso, entonces entenderíamos el derrotero entero de lo que es bueno, y nos ahorraríamos muchos, muchos problemas. Veamos cómo Dios, para nosotros los cristianos, mediante su palabra, mediante el consejo del esclavo, de las personas que se preparan y todo eso, pues nos da buenos consejos en su palabra, la Biblia, y nos invita siempre a orar y a estudiar la palabra de Dios. Siempre orando y estudiando la palabra de Dios. Se nos hacía esa invitación, y que le pidiéramos a Dios sabiduría, porque Él da generosamente a todos y sin echar en cara, y dice que le será dada. También se nos invitaba a ser humildes para aceptar los consejos de la Biblia, y vimos cuando Dios le agrada que la gente se humille, sean humildes, acepten sus consejos, entonces Dios puede bendecir a las personas. Y también pues se nos invita a no hacer caso a nuestro demasiado caso a nuestro corazón, porque dice que nuestro corazón es traicionero y es más desesperado que cualquier otra cosa, como leímos en Jeremías 17:9. Y entonces nos hacemos la pregunta: a la hora de la verdad, cuando se nos dan consejos directos, cuando se nos da ayuda amorosa, cuando se nos da disciplina, ¿somos humildes y aceptamos los consejos que se nos dan, o dejamos que nuestro corazón nos engañe. Y recordábamos una serie de textos bíblicos que nos invitaban a meditar en lo que dice la palabra de Dios con respecto al tema que estamos tratando. Y leíamos en Salmos 97:10, oh amadores de Yahvé, odien lo que es malo, odien lo que es malo. Todo el que sigue mirando a una mujer a fin de tener una pasión por ella, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Mateo 5:28. El que practica la fornicación peca contra su propio cuerpo. 1 Corintios 6:18. Aporreo mi cuerpo y lo conduzco como a esclavo para que después de haber predicado a otros, yo mismo no llegue a ser desaprobado de algún modo. Muy importante este texto, muy importante. En 1 Corintios 9:27, queremos ser verdaderos discípulos de Jesucristo, estar amando a Dios y que Dios nos tenga siempre aprobados con su Espíritu Santo, y no queremos hacer nada que pueda merecer nuestra desaprobación ante Dios y ante Cristo. Después en Gálatas 6:7, repetido texto que leemos en esta charla, cualquier cosa que el hombre esté sembrando, esto también segará, porque el que esté sembrando con miras a la carne, segará de la carne corrupción, o sea, dolor, sufrimiento, problemas, incluso problemas de salud, etcétera, muchas cosas malas, pero el que esté sembrando con miras al Espíritu, segará del Espíritu la gloriosa vida eterna que tendremos los cristianos bajo el glorioso reino de Dios, que es una cosa hermosa y maravillosa donde mirar y donde meditar. Amortiguen, por lo tanto, los miembros de su cuerpo en cuanto a fornicación, inmundicia y apetito sexual. Colosenses 3:5. Y cada uno de ustedes que sepa tomar posesión de su propio vaso en santificación y honra, y no en codicioso apetito sexual. 1 Tesalonicenses 4:4-5. Habíamos visto también, hermanos, el ejemplo de aquella hermanita que quería salir con su novio cristiano, ellos solos, sin compañía, y entonces nos hacíamos la pregunta, porque ella decía, papá, ¿no confías en mí? ¿No me vas a dejar salir sola? Y seguramente decíamos que la joven, que era una joven que ama a Yahvé, pues no tenía ninguna intención de cometer fornicación, y ella saldría con todas las mejores intenciones del mundo. Pero nos hacíamos la pregunta, ¿diríamos que anda con verdadera sabiduría y está huyendo de la fornicación? ¿O pensaríamos que imprudentemente confía en su propio corazón? Hacíamos esa pregunta, ¿no? Y habíamos visto el texto, el que está andando con personas sabias será sabio, pero el que está teniendo tratos con los estúpidos les irá mal. Y también decíamos que en un texto decíamos que el sagaz es el que ve la calamidad y procede a ocultarse, pero que los que no hacen eso, pues al final pues tienen que sufrir la pena, y que las personas que confían demasiado en su propio corazón pues son personas estúpidas que también acaban teniendo malas consecuencias. Por eso se nos invitaba a no confiar demasiado en nuestro propio corazón. Habíamos visto lo que decía Mateo 6:13, más líbranos de la tentación, no nos metas en tentación, líbranos del inicuo. Y también Jesucristo en Mateo 26:41 nos decía, no nos metas en tentación, sino líbranos del inicuo. Y después en Mateo 26:41, manténganse alerta y oren de continuo para que no entren en tentación. El espíritu, por supuesto, está pronto, pero la carne es débil. En Proverbios 28:26 decíamos que el que confía en su corazón es estúpido, pero el que anda con sabiduría, el que anda con sabiduría es el que escapará. Y en Proverbios 22:23, sagaz es el que ha visto la calamidad y procede a ocultarse, pero los inexpertos han pasado adelante y tienen que sufrir la pena. O sea que debemos de protegernos de situaciones que a lo mejor pudieran llevarnos a cometer algún pecado grave, algo que no quisiéramos ni queremos, ¿no? Y ahí fue donde se acabó la charla ayer. Entonces, estuvimos viendo un poquito el cuidado con las compañías y con situaciones, ¿no? Y teníamos, donde comenzamos hoy la charla, huyan de la fornicación, empezamos aquí la segunda parte, tenemos el ejemplo de una persona de la antigüedad que huyó de la fornicación. Si contamos con el excelente ejemplo de un joven, José huyó de la fornicación. Así que contamos con el excelente ejemplo de este joven que amaba a Dios y supo huir de la fornicación. Se trata, como bien dijimos, de José. José, hermano de Dina, o sea, de Dina, la hija de Jacob, por parte de padre. Eso lo podemos leer en Génesis 30, del 20 al 24. De pequeño, José había visto los terribles resultados de la imprudencia de su hermana Dina. Él vio los terribles resultados de la imprudencia de su hermana Dina al juntarse con malas compañías, ¿eh? Sin duda, esos recuerdos, así como el firme deseo de mantenerse en el amor de Dios, lo protegieron años después, cuando era esclavo en Egipto y la esposa de su amo intentaba día tras día seducirlo. José, claro, siendo un esclavo, no podía renunciar a su cargo e irse. No tenía más remedio que armarse de valor y afrontar con sabiduría la situación. Y así lo hizo. Lo hizo negándose vez tras vez a acceder a los deseos de aquella mujer. Y finalmente huyendo de su presencia. Eso lo vamos a leer en Génesis, el relato. En esta charla estamos leyendo muchos relatos, pero que es muy importante. Esta segunda parte es muy bonita también, es muy especial, seguro que os va a gustar a los hermanos, porque es muy, dice mucho si sabemos pensar en ello, ¿no? Y aquí en Génesis 39, del 7 al 12, leemos: ahora bien, después de estas cosas, aconteció que la esposa de su amo empezó a alzar los ojos hacia José y a decir: acuéstate conmigo. Pero él rehusaba y decía a la esposa de su amo, mira que mi amo ignora lo que está conmigo en la casa y todo lo que tiene lo ha dado en mi mano. No hay nadie mayor que yo en esta casa y él no ha retenido de mí cosa alguna salvo a ti, porque eres su esposa. Así que, ¿cómo podría yo cometer esta gran maldad y realmente pecar contra Dios? Resultó, pues, que al hablar ella a José día tras día, él no escuchó para acostarse a su lado, para continuar con ella. Pero sucedió que en este día, como en otros días, él entró en la casa para atender a su negocio, y no había ninguno de los hombres de la casa allí, en la casa. Entonces ella se agarró de él por su prenda de vestir y dijo: acuéstate conmigo. Pero él dejó su prenda de vestir en la mano de ella y echó a huir y salió afuera. Esto fue lo que pasó. Él huyó de la fornicación, huyó y se marchó de aquella mujer, dejando allí su prenda de vestir. Entonces, esto nos invita a reflexionar por un momento, hermanos, y preguntamos: ¿habría logrado mantenerse firme si se hubiera pasado los días pensando en la señora? ¿O entregándose a la imaginación, a fantasías sexuales? Repetimos la pregunta: ¿habría logrado mantenerse firme si hubiera pasado los días pensando en la señora o entregándose con la imaginación a fantasías sexuales? Difícilmente, ¿verdad, hermanos? Además de negarse a abrigar pensamientos impuros, José daba gran valor a su relación con Yahvé. Y así lo indicó cuando dijo a la mujer de Potifar: mi amo no ha retenido de mí cosa alguna salvo a ti, porque eres su esposa. Así que, ¿cómo podría yo cometer esta gran maldad y realmente pecar contra Dios? Génesis 39, de 8 al 9. Sí, hermanos, qué contento tuvo que sentirse nuestro Dios, nuestro único Dios verdadero, Yahvé, al ver que José pese a vivir lejos de su familia, seguía fiel día tras día. Seguía fiel día tras día. Como dice en Proverbios 27:11, sé sabio, hijo mío, y regocija mi corazón, alegra mi corazón, para que pueda responder al que me está desafiando con escarnio. Proverbios 27:11. Qué contento tenía que estar nuestro Dios cuando él veía que José, a pesar de estar lejos de su familia, se mantenía fiel a él día tras día. Como sabemos, después, más tarde, José fue encarcelado, pero Yahvé, el Dios verdadero, nuestro Padre Celestial, se encargó de que saliera en libertad. Él se encargó de que saliese en libertad y se convirtiera en el primer ministro y administrador de víveres de todo Egipto. ¿Eh? ¡Qué maravilla! Vamos a leer este relato conmovedor, lo vamos a leer en Génesis, en el capítulo 41, y leeremos del 39 al 49. Es un poquito largo, pero es conmovedor. Lo leemos de 39 al 49. Después Faraón dijo a José: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie, ¿ves cómo dijo José? Puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan discreto y sabio como tú. Tú estarás personalmente sobre mi casa y todo mi pueblo te obedecerá sin reserva. Solo en cuanto al trono seré yo más grande que tú. Y añadió Faraón a José: mira, de veras te coloco sobre toda la tierra de Egipto. Con eso se quitó Faraón su anillo de sellar de su propia mano y se lo puso en la mano de José y lo vistió con prendas de vestir de lino fino y le colocó un collar de oro alrededor de su cuello. Además hizo que fuera montado en el segundo carro de honor que tenía para que clamaran delante de él a Breg. Así lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón dijo además a José: yo soy Faraón, pero sin autorización tuya, no podrá hombre alguno alzar la mano ni el pie en toda la tierra de Egipto. Después de aquello, Faraón llamó a José por nombre Zefanat Panear y le dio por esposa a Senad, la hija de Potifera, del sacerdote de On. Y José empezó a salir por toda la tierra de Egipto. Y José tenía 30 años de edad cuando estuvo de pie delante de Faraón, el rey de Egipto. Entonces José salió delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Y durante los 7 años de abundancia, la tierra siguió produciendo a manos llenas. Y él siguió juntando todos los víveres de los 7 años que vinieron sobre la tierra de Egipto. Y ponía los víveres en las ciudades. Los productos alimenticios del campo circundante a una ciudad los ponían en medio de ella. Y José continuó amontonando grano en muchísima cantidad, como la arena del mar, hasta que por fin cesaron de contarlo, porque era sin número, hermanos, porque era sin número las bendiciones tan grandes que Yahvé, nuestro Dios, le dio a José. Las bendiciones tan grandes que le dio a José. ¿Por qué? Porque fue una persona fiel a él, porque fue una persona leal a su Dios. Su experiencia confirma lo que dicen las palabras de Salmos 97:10. Oh amadores de Yahvé, odien lo que es malo. Él está guardando las almas de los que le son leales. De la mano de los inicuos los libra. Hermanos, ¿vemos esto? ¿Vemos que Dios está guardando las almas de los leales, aunque no nos demos cuenta? ¿Lo entendemos así? ¿Vemos el ejemplo, la experiencia tan maravillosa de lo que le ocurrió a José? Algo muy parecido a lo que le pasó también a Job. Sabemos la experiencia de Job, ¿no? Que recibió tantas bendiciones por permanecer fiel a Dios, que después le dio el doble de todo lo que tenía. Nos acordamos cómo Dios está ahí detrás viéndolo todo y las bendiciones grandes y le esperan a los que le son leales. Dice que de la mano del inicuo Él los libra y los bendice. Pues bien, hermanos, como José, miles de cristianos obedecen hoy el mandamiento de Dios que encontramos en Amos 5:15. Odien lo que es malo y amen lo que es bueno. Odien lo que es malo y amen lo que es bueno. Por ejemplo, un joven africano cuenta que una compañera de estudios, tuvo la desvergüenza de ofrecerle favores sexuales si le daba respuestas durante un examen de matemáticas. Caramba para la chica esta, era tonta. Quería que le diera respuestas del examen de matemáticas y después aún encima quería cepillárselo. Era tonta la chavala esta. Pero vemos este hermano, este joven cristiano, africano, ¿qué es lo que dice? Me negué de plano, explica. Al mantenerme fiel a mis principios, no perdí la dignidad, que para mí vale más, que para mí vale más que todo el oro del mundo. Es decir, es cierto que uno pudiera disfrutar temporalmente del pecado, pero por lo general, estas alegrías pasajeras no traen más que disgusto. Estas alegrías pasajeras, por lo general, no traen más que disgustos. Además, no tiene ni punto de comparación con la felicidad eterna que conseguiremos obedeciendo a nuestro Dios Yahvé. Entonces, se nos invita un poquito a seguir el ejemplo de Moisés. ¿Os acordáis de Moisés, no? En Hebreos 11:25 leemos, escogiendo ser maltratados con el pueblo de Dios, escogiendo como Moisés ser maltratados con el pueblo de Dios, más bien que disfrutar temporalmente del pecado. Hebreos 11:25. Y en Proverbios 10:22 leemos, la bendición de Yahvé, eso es lo que enriquece, y Él no añade dolor con ella. La bendición de Yahvé, eso es lo que enriquece, y Él no añade dolor con ella. Además, para conseguir esta felicidad grande, eterna, esta felicidad tan maravillosa de vivir bajo el reino de Dios, tenemos la ayuda de nuestro amoroso Padre Celestial, el cual es un océano de misericordia, el cual es un mar de misericordia, el cual es un Dios lleno de amor y lleno de misericordia para con todas las personas y para con nosotros los cristianos. Así que como todos somos imperfectos, tenemos que luchar para reprimir nuestros malos deseos y hacer lo que Dios pide. Debemos de luchar contra nuestros malos deseos y hacer lo que Dios pide. No nos queda otra, hermanos, no nos queda otra. Hallo pues esta ley en el caso mío, que cuando deseo hacer lo que es correcto, lo que es malo está presente conmigo. Verdaderamente me deleito en la ley de Dios conforme al hombre que soy por dentro. Pero contemplo en mis miembros otra ley que guerrea contra la ley de mi mente y me conduce cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hombre desdichado que soy, ¿quién me librará del cuerpo que está padeciendo esta muerte? Gracias a Dios, mediante Jesucristo nuestro Señor. Así pues, con mi mente yo soy esclavo de la ley de Dios, pero con mi carne a la ley del pecado. Romanos 7:21-25. Sí, hermanos, y Yahvé lo sabe. Yahvé sabe muy bien esto, la lucha que tenemos. Él se acuerda de que somos polvo. En Salmos 103:14 leemos, pues Él mismo conoce muy bien la formación de nosotros. Yahvé mismo conoce muy bien la formación de nosotros y se acuerda de que somos polvo. Salmos 103:14. Pero, ¿y si llegamos a cometer un pecado grave? ¿Y si llegamos a cometer un pecado grave? ¿Ya no hay remedio? De ningún modo, hermanos, de ningún modo. Es cierto que pudiéramos cosechar amargos frutos como le ocurrió al rey David. Podemos cosechar amargos frutos como le ocurrió al rey David. No obstante, Dios siempre está listo para perdonar si nos arrepentimos y confesamos abiertamente los pecados. En Salmos 86 leíamos: porque Yahvé es bueno y está listo para perdonar, y la bondad amorosa para con todos los que le invocan es abundante. Así que tenemos que confiar en la bondad, en la misericordia de Yahvé, nuestro Dios. En Santiago 5:16 se nos dice que sí, Dios nos puede perdonar, pero que tenemos que arrepentirnos y confesar abiertamente nuestros pecados. Por lo tanto, confiesen abiertamente sus pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. El ruego del hombre justo cuando está en acción tiene mucho vigor. Santiago 5:16. Y en Proverbios 28:13 leemos: el que encubre sus transgresiones no tendrá éxito, pero el que las confiesa y las deja, el que las confiesa y las deja, se le mostrará misericordia. Además, hermanos, tenemos otra ayuda: la congregación. En la congregación cristiana contamos con una amorosa ayuda de parte de Yahvé. ¿Cuál es esta amorosa ayuda de parte de Yahvé? Pues son dádivas en la forma de hombres. Dádivas en la forma de hombres. Pastores maduros que están listos para darnos asistencia, y además estas personas quieren hacerlo. En Efesios 4, 8 al 12 leemos: por lo cual él dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó cautivos, dio dádivas en hombres, con mira al reajuste de los santos, para obra ministerial, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que, ¿hay alguno enfermo entre ustedes? Que llame así a los ancianos de la congregación y que ellos oren sobre él, untándole con aceite en el nombre de Yahvé. Y la oración de fe sanará al indispuesto, y Yahvé lo levantará. También si hubiera cometido pecados, se le perdonarán. Santiago 5, 14, 15. Si hemos pecado, nos ayudarán estas personas a fortalecer nuestra relación con Dios y a dar un paso que contribuirá a que no reincidamos. A dar un paso que nos ayudará a que no reincidamos. ¿Cuál es ese paso? Pues ese paso es adquirir corazón. Hermano, cualquiera que esquiva la disciplina está rechazando su propia alma, pero el que escucha la censura está adquiriendo corazón. Proverbios 15:32. ¿Cómo podemos aplicar ese consejo? ¿Cómo se adquiere corazón? La Biblia habla, por un lado, del hombre falto de corazón, y por el otro, del hombre que adquiere corazón. Proverbios 7:7. ¿Quién es el individuo falto de corazón? El que carece de discernimiento y buen juicio, sea por inmadurez espiritual o por falta de experiencia en el servicio a Dios. Por eso es más propenso a cometer pecados graves, como el joven del que habla Proverbios 7, del 6 al 23. Vamos a leer este pasaje de Proverbios 7. Es un pasaje muy ilustrativo y muy interesante. Del 6 al 23 leemos: porque estando yo en la ventana de mi casa, miré hacia abajo por mi celosía, miré hacia abajo por mi celosía para poder atisbar a los inexpertos. Estaba interesado en discernir entre los hijos a un joven falto de corazón que iba pasando por la calle, cerca de la esquina de ella, y en el camino de la casa de ella marcha él. En el crepúsculo al atardecer del día, al acercarse la noche y las tinieblas, y mira, allí estaba una mujer que salía a su encuentro con una prenda de vestir de una prostituta, astuta de corazón, alborotadora es y terca, y su casa no siguen residiendo sus pies. Ahora está afuera, ahora está en las plazas públicas, y cerca de todas las esquinas se pone al acecho, y se ha sido de él y le ha dado un beso, y ha adoptado un rostro descarado y empieza a decirle: tenía que ofrecer sacrificios de comunión, hoy he preparado mis votos, por eso he salido a tu encuentro para buscar tu rostro a fin de hallarte. He adornado mi diván con colchas, con cosas de muchos colores de lino de Egipto. He rociado mi cama con mirra, aloes y canela. De veras, ven, saciémonos bebiendo del amor hasta la mañana. Sí, gocemos el uno del otro con expresiones de amor. Porque el esposo no está en casa, se ha ido viajando por el camino de bastante distancia. Una bolsa de dinero ha llevado en la mano y el día de luna llena vendrá a su casa. Lo ha extraviado con su abundancia de su persuasiva. Por la suavidad de sus labios lo seduce. De repente él está yendo tras ella como un toro que viene aún al degüello y justamente como si estuviera en grilletes para la disciplina de un tonto. Hasta que una flecha le abre el hígado, tal como un pájaro se mete apresurado en la trampa, y él no ha sabido que en ello está envuelta su misma alma. Y él no ha sabido que en ello está envuelta su misma alma. Y ahora, oh hijos, escúcheme y présteme atención. Presten atención a los dichos de mi boca. No se desvíe tu corazón de los caminos de ella. No se desvíe tu corazón de los caminos de ella. Ni andando errante entres en sus veredas, porque muchos son los que ella ha hecho caer muertos. Muchos son los que ella ha hecho caer muertos. Son numerosos todos los que ella va matando. Camino al Seol de su casa van descendiendo a los cuartos interiores de la muerte. Vemos el resultado, van descendiendo a los cuartos interiores de la muerte. Aquí ya hemos discernido claramente cuál es la persona falta de corazón. ¿Quién es la persona falta de corazón? Pero ¿quién es el hombre que adquiere corazón? El que adquiere corazón es el que se preocupa por el estado de su persona interior, el que se preocupa por el estado de su persona interior. Y por ello estudia regularmente la palabra de Dios con la ayuda de la oración. Al grado que se lo permite la imperfección, lucha porque sus pensamientos, deseos, emociones, metas complazcan a Yahvé. Así muestra que ama su propia alma, es decir, que está haciendo el bien a sí mismo y que quiere hallar el bien. El que adquiere corazón ama su propia alma. El que guarda el discernimiento es el que va a hallar el bien. Proverbios 19:8. Conviene que nos preguntemos, hermanos, ¿estoy seguro de que las normas del Dios verdadero son las mejores? ¿Estoy seguro de que las normas del Dios verdadero son las mejores? ¿Y que si las seguimos, conseguiremos la mayor felicidad que existe? Si las seguimos, conseguiremos la mayor felicidad que existe. Leamos lo que dice Salmos 19, de 7 a 10. Salmos 19, 7 a 10. Vamos a leer lo que dice. Un texto muy interesante, hermanos, que debemos de tener siempre en cuenta. Dice: La ley de Yahvé es perfecta, hace volver el alma. El recordatorio de Yahvé es fideligno, hace sabio al inexperto. Las órdenes de Yahvé son rectas, hacen regocijar el corazón. El mandamiento de Yahvé es limpio, hace brillar los ojos. El temor de Yahvé es puro, subsiste para siempre. Las decisiones judiciales de Yahvé son verdaderas, han resultado del todo justas. Más han de desearse que el oro, sí, que mucho oro refinado, y más dulces son que la miel, y la miel que fluye de los panales. En Isaías 48, 17, 18 leemos, esto es lo que ha dicho Yahvé, tu recomprador, el Santo de Israel. Yo, Yahvé, soy tu Dios, aquel que te enseña para que te beneficies a ti mismo, aquel que te hace pisar en el camino que debes andar. O si realmente prestaras atención a mis mandamientos, entonces tu paz llegará a ser justamente como un río y tu justicia como las olas del mar. Sí, hermanos, si tuviéramos la mínima duda, ¿qué podemos hacer? Pues meditar en las consecuencias que tendría desatender las leyes de Dios. También es preciso que gustemos y veamos que Yahvé es bueno, viviendo la verdad y llenando la mente de ideas sanas y de pensamientos verdaderos, justos, castos, amables, virtuosos. Gusten y vean que Yahvé es bueno. Feliz es el hombre físicamente capacitado que se ha refugiado en él. Salmos 34, 8. Finalmente, hermanos, cuantas cosas sean verdaderas, cuantas sean de seria consideración, cuantas sean justas, castas, cuantas sean amables, cuantas sean de buena reputación, cualquier virtud que haya y cualquier cosa que haya digna de alabanza, continúen considerando estas cosas y las cosas que aprendieron de mí. También aceptaron y oyeron y vieron relacionadas conmigo, practiquen estas y el Dios de la paz estará con ustedes. Y el Dios de paz estará con ustedes. Cuanto más nos esforcemos por aumentar nuestro amor a Dios y por las cosas que Él ama, cuanto más nos esforzamos por aumentar nuestro amor a Dios y por las cosas que Él ama, más amaremos las cosas que Él ama precisamente y más odio sentiremos por todo lo que Él odia. Recordemos a José. Él no era un superhombre, pero logró huir de la fornicación. ¿Por qué? Porque permitió que Yahvé lo moldeara. Porque permitió que Yahvé lo moldeara a lo largo de los años y le fortaleciera el corazón. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros hoy, hermanos. Lo mismo tenemos que hacer nosotros hoy. Y ahora, oh Yahvé, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú eres nuestro alfarero. Y todos somos la obra de tus manos. Isaías 64:8. Sí, hermanos, no olvidemos que los genitales no son simples juguetes o instrumentos de placer. Son el medio que Yahvé ha dado a los casados para que puedan reproducirse y disfrutar de relaciones íntimas. En Proverbios 5:18 leemos, resulte bendita la fuente de aguas y regocíjate con la esposa de tu juventud. Pues estos placeres quedan reservados para las personas casadas que puedan disfrutar a plenitud de esas relaciones íntimas dentro del matrimonio. Por eso, si Dios quiere y Dios mediante, mi próxima charla estará relacionada con el matrimonio, posiblemente sean dos charlas. Bueno, y aquí acabo esta charla sobre la fornicación. Quiero dedicar esta charla a la hermana Zulma. Zulma es la persona que estaba muy inquieta, me estaba preguntando constantemente por todo lo que estaba pasando, me estaba diciendo cuál era mi opinión, qué es lo que opinaba yo, que por favor que la aconsejase, porque ella estaba un poco volada con todo lo que estaba pasando. Todo esto ocurrió antes de que ocurriese todo lo que pasó. Y yo a Zulma le prometí que no se preocupase, que le prepararía un estudio y que se lo mandaría por email o lo daría una charla o eso, ¿no? Y es un poquito dedicada a ella que hice esta charla. Por supuesto, quiero dedicarle también a esta charla a ese gran amigo de Tito, a Iván. Iván, te quiero dedicar esta charla, quiero que la escuches con atención, que medites sobre esto. La próxima charla va a ser acerca de lo que es el matrimonio. Es importante meditar en estas cosas, sobre todo si queremos verdaderamente ser cristianos, si queremos ser verdaderos siervos de Dios, tener una mente clara con lo que respecto a lo que nuestro Dios, ese Dios verdadero que tenemos, es el Dios y Padre de Jesucristo, esta fe preciosa que sabemos que creemos. ¿Quién es el único Dios verdadero? ¿Quién es su Hijo? Los que queremos ser verdaderos cristianos, pensar con nuestra mente clara para ser verdaderos cristianos, para poder regresar a nuestro Dios y hacer las cosas como Dios manda. Te dedico esta charla, Iván, para que pienses y medites en ella. Y, por supuesto, pues quiero también esta charla, pues, que sirva de bendición para todos los hermanos de la sala, que sirva de edificación y que nos ayude a todos, pues, a progresar espiritualmente. Y nada más, dejo aquí la charla y paso palabra. Y perdonad un poquito por si me extendí un poquito, hermano. Vale, pasa palabra.
Vale, gracias, señora. Gracias, Pedro, que la has perdonado. 3.000 Ave Marías de penitencia. Así que gracias. Bueno, silencia el micrófono, hermano Pedro. Vale, gracias. Bien, pues ya si queréis comentar algo sobre el tema que ha dicho, ha estado hablando Pedro, o sobre cualquier otro tema, pues ya podemos hablar, hermanos. Bueno, saludamos también a Mirna, la hermana Mirna, que está aquí, ha entrado hace unos minutos a la sala de charlas. Voy a decir quiénes estamos aquí ahora en la sala. Están Ángel, Antonio y Angélica, Envi, Félix, Gerardo, Javier, José Luis, Mirna, Ortiz, Sergio, Robert y Rodolfo y Alejandro. Somos los hermanos que estamos aquí ahora comentamos.
Ok, bueno, muy buena la charla que dio Envi, así que muchas gracias, Envi. Y un poco lo que yo quería aportar era algo relacionado con los adolescentes. Yo trabajo con alumnos de edad adolescente, y con respecto al tema de la masturbación, no se les puede crear una culpa a ellos diciéndoles que está mal, si es en una iglesia decirles que es pecado, porque lo único que hacemos ahí es profundizar el problema. Nosotros tenemos que entender, esto lo dice la psicología y estudios científicos comprobados, de que es algo que surge, y específicamente cuando uno está en abstinencia de relaciones sexuales y con más agudeza durante la adolescencia. Aclarar el tema de las poluciones nocturnas. Cuando uno tiene poluciones nocturnas, en muchas iglesias, dice la psicología, es justamente cuando uno no se masturba, no tiene eyaculación nunca, entonces es natural que se produzcan poluciones nocturnas. Bueno, eso solo quería aportar, así que bueno, paso palabra.
Muchas gracias, hermano Rodolfo. A ver, el hermano Ortiz había pedido palabra en el chat. Adelante, cuando quieras.
¿Sí me escucha, hermano Tito?
Sí, se te oye bien, adelante.
Ok, bueno, es que no tenía micrófono antes y habíamos como discutido, ¿verdad?, el hecho del sábado, que si se debe de guardar o no. Y pues ahora sí ya tengo micrófono y pues a ver si después nos hacemos un tiempecito y hablamos de ese tema.
Bueno, si quieres decir algo ya ahora aquí sobre el asunto del sábado, puedes comentar, puedes decir lo que quieras antes de marcharnos. Nos quedan 10 minutos. Yo en 10 minutos me tengo que marchar, hermanos. Si quieres decir algo rápido sobre el asunto del sábado, pues tienes la palabra.
Bueno, pues nada más que el sábado es un mandamiento para los cristianos, ¿verdad? Y pues es un poquito largo, ¿verdad?, estar hablando de eso, así es que pues sería ya en otra ocasión cuando haga más tiempo, ¿verdad?, para poder responder a las preguntas del hermano Antonio, ¿verdad?, que la última vez que puse el comentario como que se burló de mí, ¿verdad? Y vamos a ver, vamos a estudiar con la Biblia a ver qué es lo que nos dice.
Muy bien, me parece un buen tema. Si te parece, pues mañana voy a dar yo un estudio bíblico, ¿eh? Y mañana, si quieres, te parece, pues hablamos un poquito, tocamos el asunto del sábado, si los cristianos estamos obligados a guardar el sábado o no. Si quieres, lo hablamos mañana, porque ya yo es que ya me tengo que marchar.
Cuando es que también yo tengo muy variado mi trabajo y no estoy seguro si pueda estar mañana. Entonces, pues ahora sí que si puedo entrar a la sala, pues hablaremos un poquito. Ahí, si no, pues ahora sí cuando tenga oportunidad, porque esta es hora de mi trabajo y como hoy, pues tuve un poquito de tiempo y salí temprano.
Muy bien, Ortiz. Bien. Pues bueno, me pregunta Rodolfo en el chat que cómo nos fue al hermano Florian y a mí el domingo pasado en la visita que hicimos a esta iglesia unicitaria, a esta iglesia pentecostal unicitaria. Bueno, pues a mí no me gustan los cultos pentecostales, ¿sabes? Yo fui muchos años pentecostal y yo salí del pentecostalismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que dentro de esta iglesia pues hay un par de amigos, son amigos, y les vamos a invitar, vamos a hacer unos debates en mi casa. Yo les he invitado a mi casa, van a ir y vamos a hacer unos debates ahí. Yo los grabaré en audio y luego los publicaré en la página web, en internet. Pero ya no voy a ir, ya nosotros ya no vamos a ir más de visita a esta iglesia pentecostal unicitaria. No vamos a ir.
Gracias porque os gustó la charla y eso. Quería comentar de que un poco más adelante, bueno, ahora quería un poco extenderme hacia el matrimonio, pero que también sí que va a ser interesante que hacer otra charla más acerca de la fornicación y la masturbación, y todo es un poco dedicada a los jóvenes y todo eso con respecto a ese tema. Hay cosas que son inevitables, lo sabemos, por ejemplo, lo que pasa muchas veces por las noches y todo eso, ¿no? Cuando una persona no tiene relaciones ni nada de eso, pues pueden ocurrir esas emisiones, pero que bueno, eso es, estás durmiendo, estás profundamente dormido, ni te enteras, o sea, cuando te enteras, ni tú no eres ahí nadie, ¿no? Pero sin embargo, sí. Los cristianos sí que se aconseja de que busquen la pureza, la limpieza moral, espiritual, y las personas que son cristianos deben esforzarse por eso. Pero bueno, este tema se va a tocar más en profundidad en otra charla. Hablaremos un poquito, es importante de vez en cuando hablar acerca de este tema de las relaciones sexuales y todo eso, y de la fornicación y de todo esto, y un poco mejor también haremos un poco más hincapié en los jóvenes y todo eso, ¿no? Porque como bien dice el hermano, cuando se hace más intenso, quizás esto es en la pubertad, vamos, se hace muy intenso, entonces es más difícil de controlar. Por eso en la charla yo leí enfáticamente, dije enfáticamente que requiere esfuerzo, a veces requiere esfuerzo y hacer oración y estudiar y esforzarse, claro, y evitar ver pornografía, evitar situaciones o ver cosas que nos puedan encima excitar más, o sea, al revés, desviar nuestra mente a otras cosas, porque si no...
Pedro, antes en el estudio bíblico que has dado... silencio un momentito el micrófono. Vale. En el estudio bíblico Cardaba cita unas palabras de Jesús cuando dice que si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtatela, porque es mejor entrar en el reino de Dios manco que con las dos manos irte a la guena de fuego. Pues parece ser que en el estudio Cardaba daba a entender que eso se está refiriendo a la masturbación, masturbarse con la mano derecha. Y nos ha dado a entender que el que se pajea, el que se hace, que se masturba, pues se va a ir derecho al lago de fuego. O sea, eso es un total disparate. La Biblia nunca dice por ninguna parte que masturbarse sea pecado, y mucho menos que te vayas a ir al lago de fuego por masturbarte. O sea, citar esas palabras de Jesús, de la mano derecha, de cortarse la mano derecha, y relacionarlo con la masturbación es un absoluto disparate. No tiene que ver nada una cosa con la otra. Y luego dice José Briseida, dice, yo soy izquierdo, zurdo. O sea, no tiene que ver, no mezclemos las cosas, no mezclemos los higos con los pepinos. O sea, no tiene que ver una cosa con la otra. No se puede citar unas palabras de Jesús para intentar demostrar, para decir que masturbarse sea pecado y que esté condenado con nada menos con la muerte eterna en el lago de fuego. Entonces el 99,9% de la humanidad sería el lago de fuego de cabeza.
Bueno, en todo caso ese tema se tocará, yo lo tocaré en otra charla, más profundamente y todo eso, y bueno, lo que está claro es que la Biblia nos invita a la pureza moral, espiritual, y evitar toda cosa que nos pueda llevar a la fornicación, etcétera, ¿no? Y a los jóvenes y a los que no son tan jóvenes se exhorta precisamente a pues a no a evitar la masturbación, que puede ser uno de los pasos que pueda llevar a la gente al vicio sexual, al apetito sexual. Ya hemos visto en la charla que eso de ninguna manera hace que ese deseo se corte, sino todo lo más todo lo contrario, sí, lo alimenta.
Pedro, que nos tenemos que ir. A ver, no, es que estoy leyendo aquí en el chat, Sanio dice que la Biblia condena la masturbación y dice que la masturbación lleva a la perdición, a la condenación. ¿Y dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia que la masturbación lleve a la perdición, a la destrucción eterna en el lago de fuego? ¿Dónde enseña eso la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia que masturbarse sea pecado? En ninguna parte. No lo dice por ninguna parte. Eso lo dice el sistema iglesiero, los iglesieros, pero la Biblia nunca lo dice. Dios nunca lo dice en la Biblia, ¿vale? Entonces no llamemos pecado a lo que la Biblia no llama pecado. No llamemos pecado a lo que no es pecado. Lo que sí es malo es el abuso, tanto de la masturbación como de cualquier cosa. Si tú abusas del alcohol, del vino, pues te emborrachas y eso es pecado. Si tú abusas de la masturbación, pues lo que ocurre es que te debilitas y te puedes idiotizar. Si lo haces 4 o 5 veces diarios, pues te lo coges como un vicio, eso es malo. Pero que el hecho de masturbarse no es pecado. La Biblia nunca dice que eso sea pecado, ni mucho menos que eso lleve a la perdición, a la condenación eterna. ¿Dónde dice la Biblia que la masturbación lleve a la condenación eterna? ¿Dónde enseña eso la Escritura? En ninguna parte. Bien, pues nos vamos a marchar ya, hermanos. Me tengo que marchar. Hermano Pedro, ¿nos podrías despedir una breve oración y nos vamos y nos marchamos?
Sí, pero antes quería comentar un poquito sobre el tema que estamos hablando, el texto que dice en 2 Corintios 7:1, porque tampoco se habla de prohíbe de fumar ni nada de eso, pero lo que sí dice el texto es: amados, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y ya habíamos visto cómo esto era una invitación a la pureza. Y también comentábamos que esta invitación a ser puros y castos en todas las cosas, pues muchas veces podía suponer una auténtica lucha. Pero sin embargo, las personas que quieren verdaderamente permanecer puros y castos y ser limpios totalmente en este aspecto ante Dios, sabemos que se tienen que esforzar. Y también comenté un poco hablando de todo esto, pues que Dios es misericordioso y benévolo, que Él comprende claramente todas las cosas y que Dios sabe muy bien, ¿no? Y que las personas tienen que saber bien en su corazón que Dios lo que ve es el corazón, lo que hay en el corazón y lo que hacen y por qué lo hacen y lo que hay detrás del corazón, ¿no? Entonces,
sí, pero Pedro, el pasaje ese que has citado no menciona la masturbación por ninguna parte. O sea, no hagamos decir a la Biblia lo que no dice, ¿eh? Ahí vienen las herejías. Ahí no podemos hacer decir a la Biblia lo que no dice. El fumar sí que es dañino para la salud porque produce cáncer, pero masturbarse no produce cáncer. El fumar sí, porque sabemos que todos los médicos dicen que es malo y puede producir cáncer de pulmón y te puede llevar al otro barrio. Pero no digamos, no citemos versículos de la Biblia para hacer decir lo que nosotros queremos que diga. El versículo ese que has citado no dice, no menciona la masturbación por ninguna parte, por ninguna parte. No hagamos decir a la Biblia lo que no dice. Bien, pues no marchamos ya, hermanos.
Voy a hacer la oración, pero perdona un momentito. Mira, Tito, quería comentarte y comento, de hecho, ¿no? O sea, que un poquito lo que dije antes, ¿no? O sea, que aunque la masturbación lo que puede hacer es que brinda un placer momentáneo y alivia la tensión sexual, dice que ese alivio solamente es temporal. Y esto es una cosa en que coinciden los gurús de la India, todos los maestros espirituales del mundo, vayas por donde vayas, si lees libros sagrados de diferentes culturas, todas dicen lo mismo. Y Jesucristo mismo dice lo mismo cuando dice que nosotros somos un campo. Hay un texto que dice que se siembra lo que se siega, etcétera. Y cuando se habla del ego o del deseo carnal o del ego, se está diciendo siempre que se siembra lo que se siega, pero en el aspecto, y lo que yo quiero decir es que, como yo dije antes, ¿no?, la masturbación no calma el apetito carnal, no lo calma. Más bien conduce a la fornicación y a la inmundicia. Más bien los excita, los alimenta, los hace crecer. El ego no se radica siendo más egoísta o trabajando, actuando egoístamente. Al revés, lo alimentas, lo haces crecer. Tú alimentas eso.
Pues es al revés. Yo es al revés, yo cuando me masturbo eso lo que evita es que yo me vaya con prostitutas, que caiga en fornicación, que me vaya con rameras. O sea que es al revés. El hecho de la masturbación, es un escape que Dios nos ha dado para precisamente evitar que caigamos en fornicación, que nos vayamos con rameras. Eso es un escape que Dios nos dio. Bien, hermanos, pues ya nos tenemos que marchar, ya es tarde. Así que, Pedro, si nos quieres despedir, una breve oración, y ya mañana seguimos hablando, si queréis, de este tema.
Amoroso Padre Dios del cielo, Padre que estás en el cielo, ante ti inclinamos nuestras cabezas para adorarte, Dios Yahvé, Dios Todopoderoso, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, para pedirte que tú siempre nos des el conocimiento, el entendimiento claro, nos llenes tu mente, nuestra mente y nuestro corazón con tu conocimiento, con tu sabiduría que proviene de ti, a través de tu palabra, la Biblia, y a través de tu poderoso Espíritu Santo, para que tengamos siempre una mente clara y limpia ante ti, para hacer las cosas bien, para la alabanza y gloria de tu santo nombre. Te damos muchas gracias, Padre Santo, por la fe que has depositado en nuestros corazones, al hacer que seamos personas que tengamos fe en ti, que creamos en ti, que creamos en tu amado Hijo Jesucristo, que creamos en tu bendita y en tu maravillosa palabra, la Biblia, y que podamos conocer a muchas personas, aunque a veces no estemos completamente de acuerdo en todo, pero que son personas que te llevan en el corazón, que te aman de todo corazón y lo que buscan por encima de todas las cosas es agradarte, y por eso siempre tratamos de poner nuestra mente, nuestro corazón, nuestra forma de ser, de actuar conforme a tu divina voluntad. Sabemos que para conseguir esto tenemos que acudir siempre a ti, que es donde está el poder que es más allá de lo normal, y tú con ese poder, es así, no somos nosotros mismos, sino que es el Dios en todas las cosas, eres tú en nosotros, pues podamos actuar de una manera sabia, de una manera santa, siendo personas puras, castas, limpias a tus ojos, y que estemos siempre concienciados y mentalizados para hacer todas las cosas para el avance y gloria de tu nombre. Ayúdanos a vencer y apartarnos por completo de este tremendo pecado, este tremendo vicio que es la fornicación. Sabemos que es algo que a ti te desagrada y que las personas que los fornicadores no van a entrar en tu reino. Y bueno, hoy está en este mundo, está de moda todo lo relacionado con el sexo, depravación de todo tipo, de toda clase. Se está haciendo fiestas por todos los lados, haciendo una publicidad tremenda a favor de todo lo que es el sexo, de todo lo que es todo este vicio pervertido que sabemos que tú condenas en tu palabra, la Biblia. Nosotros tenemos que hacer frente a todo ello, ser personas que tengan su mente en ti, Padre Santo. Sabemos que por naturaleza tú has puesto en nosotros la atracción hacia la mujer y la mujer hacia el hombre, y que muchas veces pues tenemos deseos inmorales hacia el sexo opuesto, como es lógico, como es natural, pero no queremos seguir mirando constantemente como para pecar contra ti, como para tener una pasión y así cometer un adulterio. Te damos gracias porque sabemos que todas las cosas que tú has puesto son para bendición, para que disfrutemos a plenitud de ellas en el marco apropiado. Y te damos gracias porque tú quieres todo lo mejor para nosotros y todo lo que has hecho es para que disfrutemos a plenitud de la vida. Ahora vivimos en un sistema demasiado entresijado, demasiado enredado, con muchos problemas, pero sabemos que con tu ayuda tú nos vas a ayudar a vencerlos todos y a ser personas dignas de ti, personas aprobadas, personas bendecidas por ti, llenas con el Espíritu Santo, y que seamos personas dedicadas a ti, útiles a los demás, para captar armas, para captar personas que verdaderamente quieran adorarte, quieran glorificarte, quieran amarte a ti, a tu Hijo Jesucristo, y de esta manera pues darte a ti la gloria y la honra y la bendición que tú te mereces. Queremos siempre adorarte, alabarte y glorificarte, darle también la gloria y la honra a tu amado Hijo Jesucristo. Y queremos darte gracias siempre por todo. Te queremos también pedir un perdón por nuestras faltas y nuestras debilidades, que tú nos perdones, perdónanos y ayúdanos a ser personas aceptadas por ti, bendecidas por ti, personas aprobadas por ti. Te pedimos tu bendición y te damos gracias por todo, Padre Santo. Te pedimos por tu bendición por todos los hermanos. También queremos pedir por todas las personas que puedan tener enfermedades de nuestros familiares, o que tengamos cualquier tipo de problema, tanto emocional o psíquico o económico, que sabemos que tú con tu poder, con tu gloria, con tu poderoso Espíritu Santo, con tu bendición, con tus poderosos ángeles vas a mover todos los asuntos para ayudarnos y para solucionar toda esta suerte de problemas que tenemos ahora. Como tenemos esa confianza tan grande, estamos muy contentos y te damos gracias por todo, Padre Santo, elevando a ti esta humilde oración en el nombre y por los méritos de aquel que entregó su vida por nosotros, que fue tu muy amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Bien, hermanos, pues mañana nos veremos aquí de nuevo. Tendremos la segunda parte del estudio que os estaba dando sobre los dos profetas testigos del Apocalipsis. Pues mañana tenemos la segunda parte. De modo que gracias por los que habéis quedado aquí en la sala. Hasta mañana, hermanos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.